Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol. Los saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros que forman parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España. Como es costumbre, te acompañaremos hasta la una de la tarde y entre la una y veinte y las dos con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. En el programa de hoy entrevistaremos al nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, que tomó posesión de su cargo el pasado 17 de septiembre en sustitución a Indalecio Seijo, el que fue, bueno, pues el presidente más breve de esta entidad. Con él comentaremos los retos que afronta este ente, en qué momento están las obras del ferrocarril hacia el puerto exterior, el tráfico de mercancías y contenedores, o sobre cómo afecta o no la situación global que se está viviendo a nivel internacional por el colapso en los puertos que está afectando a los suministros y de otras cuestiones clave para un organismo que podría representar en los próximos años una oportunidad de negocio y de futuro para la ciudad. Por otra parte, comenzaremos una serie de entrevistas con la responsable de la clínica Neuraxis, con Ana Novo, que en el día de hoy se centrará en hablarnos de un problema que afecta sobre todo a las personas mayores, las caídas, el por qué se originan y cómo pueden evitarse. También le daremos un repaso a la actualidad municipal de Ferrol y de nuestra comunidad con José Manuel Rey Varela, portavoz del Grupo Municipal del PP y también diputado autonómico. Y en el espacio La Radio en Verde intentaremos hablar con integrantes de la lonja de Cedeira para ver cómo están los precios y la situación desde que el pasado lunes comenzó esa campaña extractiva del buey y de la centolla en las provincias de A Coruña y también de Pontevedra. La flota que se dedica a la extracción de esta especie desde el pasado lunes ya lleva sus capturas a la lonja y, bueno, pues muchos son los que se adelantan ya a esas compras navideñas. En cuanto a la situación pandémica, los casos activos en COVID-19 vuelven a repuntar en nuestra demarcación sanitaria. Son un total de 78 casos activos, uno más que en la jornada anterior. 71 están en domicilio y 7 permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide. 4 están en planta, uno más que en el día anterior y 3 sin variación en esa unidad de cuidados intensivos. También hay otra noticia y es que la Consellería de Sanidad comunicó ayer miércoles la localización de un brote de coronavirus con hasta 11 casos activos en el Colegio de Ponzos, ubicado en el barrio de Ultramar. Además de estos casos activos, también se ha tenido que cerrar una de las aulas. Fuentes consultadas por esta emisora detallaron que además algunos de los alumnos han dado positivo. También ha ocurrido lo mismo con sus padres tras realizar las diferentes pruebas PCRs. Y en el capítulo de previsiones, esta mañana el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha presentado la séptima edición del Premio Joven Empresario de Ferrolterra, acompañado por la responsable de promoción económica, María Teresa Deus, y el presidente de AGE Ferrolterra, Luis González Rey. Ángel Mato, que sigue siendo protagonista, porque recordemos que tras leer ese reportaje publicado en el Faro de Vigo, aseguró que va a enviar una carta a este diario para mostrar su rechazo por este artículo publicado el pasado domingo sobre la ciudad. Aseguró que le produce una desagradable sorpresa tanto en los términos en los que se desarrolla el artículo de opinión como por su contenido, y que a su entender ofrece una imagen bastante mala de lo que es nuestra ciudad, haciendo referencias a diferentes momentos de la historia en el que se pretende hacer también un recorrido por la ciudad de Ferrol. Mato detalla que el reportaje, bastante extenso, tiene entre otros patrocinadores al Xacobeo. Y más asuntos de actualidad: el vicepresidente primero de la Xunta y consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, también el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, José Regueira, mostraron ayer el apoyo a ese proyecto Xeoparque de Cabo Ortegal, que promueven hasta 7 concellos de nuestro entorno para ofrecer un turismo sostenible, en un acto que se desarrolló en la Casa de la Cultura de Valdoviño. Y es que la iniciativa del Xeoparque de Cabo Ortegal cumplió con los criterios exigidos por la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino de la Secretaría de Estado de Turismo, como es una transición verde, sostenible, transición digital, calidad y vocación de destino. El proyecto pretende modernizar, en definitiva, y hacer más sostenible la oferta turística en estos 7 concellos pertenecientes a las comarcas de Ferrolterra y Ortegal, y también busca ser declarado ya desde hace años como Geoparque Mundial por parte de la UNESCO. También nos vamos a la Escuela Antonio de Escaño. Se han incorporado un total de 200 aspirantes al segundo ciclo de marinería. La mayoría, un 80%, son hombres. Echamos también un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Seguimos con el anticiclón. Aunque eso sí, con temperaturas bastante fresquitas, sobre todo a primeras horas de la mañana. Actualmente los cielos están prácticamente despejados y la temperatura aquí en la Plaza de España es de 15 grados. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día, en Ferrol. Seguiremos en cambios no meteorológico, bajo influencia anticiclónica con circulación do nordés. Una situación que nos trae nuevamente una jornada de cielos poco nublados o despejados, con temperaturas en apenas variacións, as máximas volverán a estar alrededor dos 17 graus e con ventos que soporán moi fluxos de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Si echamos un vistazo a los próximos días, hoy el mapa nos deja esa influencia totalmente anticiclónica. Para mañana viernes podríamos tener algo más de nubosidad, al igual que en la jornada del sábado, pero las temperaturas se mantendrán estables. Nos vamos ahora al tráfico. Una información que nos patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No hay que lamentar ningún accidente, pero sí te cuento que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana va a realizar esta noche, entre las 11 y las 2 de la madrugada, durante 3 horas, un simulacro de emergencia en el túnel de Osartego de la autopista AP9 entre los términos municipales de Fene y de Neda. Se habilitará un desvío del tráfico. El objetivo es evaluar la coordinación de todos los recursos implicados, como servicios de emergencia, gestores del túnel o protección civil, en caso de que se deba extinguir un incendio, así como evacuar a los usuarios del interior del túnel. Los recorridos alternativos, tanto para vehículos que circulen en sentido a Coruña como Ferrol, pasa por utilizar esta noche, entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, la carretera nacional 651. Y también te cuento que una campaña busca la sensibilización de los peatones sobre la necesidad de hacerse ver en carretera. El próximo lunes se va a iniciar y estará vigente durante lo que queda de noviembre y también en el mes de diciembre. Colabora la Guardia Civil de Tráfico de Ferrol con la asociación Stop Accidentes en el desarrollo de esta campaña Muévete Seguro, para concienciar y sensibilizar a los peatones sobre los riesgos que supone nuestra movilidad y la necesidad de que nos hagamos ver en nuestros desplazamientos.
¿Sabía usted que en Ferrol está una de las 12 ópticas más antiguas de España?
Mariña e Fer poden ir en bici case a calquera parte co novo carril da súa vila. E iso failles moi felices. O plan único con máis de 2.700 obras e servizos chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan único. Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
En 120 años, 4 generaciones de ópticos diplomados han atendido con profesionalidad a otras tantas generaciones de vecinos de Ferrolterra. Hablamos de la óptica Martínez Pardo, en Real 111, cuidando de su vista desde 1898.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y cuando suena esta sintonía es tiempo de conocer la actualidad municipal de la ciudad de Ferrol desde el punto de vista, desde la perspectiva del grupo municipal mayoritario en la oposición del Partido Popular. Charlamos a continuación con su portavoz, José Manuel Rey Varela, también diputado autonómico. Señor Rey Varela, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a empezar con asuntos municipales, uno muy llamativo, en el que descubríamos ayer en la presentación del TAPEA Mirate Ferrol, que el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, quiere enviar una carta al diario Faro de Vigo para mostrar su rechazo por un artículo publicado sobre Ferrol. El alcalde trasladó que le produjo pues una desagradable sorpresa, tanto en los términos como en su contenido, y que este artículo, según él, apela a una imagen distorsionada de la ciudad de Ferrol. Alfonso Armada escribe que, bueno, pues caminando por las calles del centro de Ferrol, ve signos de decadencia, una lepra que se contagia, leo literalmente, a las fincas colindantes. Se pregunta si la ciudad es la que le entristece, si se vuelve más ostensible a la vista de tantos negocios, esfuerzos o sueños que acabaron en ruina y en bancarrota. ¿Qué opina usted de este artículo?
Bueno, pues yo desde luego creo que la situación de Ferrol es conocida por todos, pero Ferrol es una gran ciudad que requiere un proyecto de transformación para no quedarse atrás, ¿no? A mí desde luego me parece muy bien que el alcalde de Ferrol defienda los intereses de Ferrol, pero creo que hay que ser más contundente defendiendo los intereses de Ferrol ante las administraciones y ante su propio partido, que tienen responsabilidades en Madrid precisamente para solucionar el principal problema de nuestra ciudad, que es un problema de pérdida de población, es un problema de desempleo y es un problema de aislamiento en torno a las infraestructuras, como puede ser el ferrocarril, o en torno a la apuesta por el sector naval, ¿no? Si realmente no nos vamos al fondo y nos quedamos en temas de forma, pues podremos seguir lamentando que se escriban artículos, pero desde luego no solucionaremos nuestra responsabilidad principal, que es conseguir que Ferrol mejore, ¿no? Que mejore en datos, ¿no? Es lo que todos queremos, ¿no? Pero desde luego creo que, ya digo, la defensa de nuestra ciudad hay que hacerla ante nuestros propios partidos y ante las administraciones, que ahí es donde nos jugamos realmente el Ferrol del futuro. Contar con un proyecto y conseguir que ese proyecto se haga realidad, ¿no? Porque es un dato objetivo que perdemos población, que los comercios cierran, que las calles están mal cuidadas, ¿no? Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es solucionar esos problemas de fondo de nuestra ciudad si realmente queremos que esa sea una ciudad con futuro. No solamente pensando en nosotros, sino pensando en nuestros hijos, que creo que es lo más importante.
Si usted estuviera en el puesto de Ángel Mato, ¿también escribiría esta carta a este diario?
Pues creo que al menos una conversación con prescriptores de opinión sería positiva, ¿no? Porque yo creo que uno de los temas más importantes es trasladar una buena imagen de nuestra ciudad, ¿no? Porque esta es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si tenemos una imagen negativa ante alguna gente y ante algunos medios, pues menos gente va a venir a vivir, menos gente va a venir a invertir a nuestra ciudad. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Porque al final las ciudades son su historia, pero son también las personas que viven en ella, ¿no? Por lo tanto, ya digo, yo creo que mejorar la imagen de nuestra ciudad es uno de los retos más importantes de cualquier alcalde y de cualquier gobierno municipal.
Seguimos con más asuntos. El Partido Popular ha presentado enmiendas por valor de 389 millones de euros para atender las demandas históricas de la provincia en La Coruña, que no recogen los presupuestos generales del Estado. Se ha incidido en que la comarca de Ferrolterra, bueno, pues va a tener enmiendas por valor de casi 52 millones de euros. ¿Para qué partidas son necesarios estos fondos?
Pues mire, a eso me refería yo cuando decía dónde hay que de verdad defender los intereses de Ferrol, dar un golpe encima de la mesa si es necesario y si no te hacen caso el gobierno de tu partido en Madrid, ¿no? Y la verdad es que los presupuestos generales del Estado, que son la plasmación en números del compromiso con esta ciudad del gobierno de Pedro Sánchez, que es del Partido Socialista, igual que el señor Mato en la alcaldía, olvidan los temas clave por el que nuestra ciudad puede tener un futuro, ¿no? Y me voy a referir solamente a tres, ¿no?, para no aburrir, pero que están desaparecidos textualmente de los presupuestos. En primer lugar, el ferrocarril. Necesitamos un ferrocarril que no sea más que el que tienen las otras ciudades de Galicia, pero que tampoco sea menos. Porque de lo contrario nos va a volver a pasar como nos pasó con la autopista, que llegó aquí con 20 años de retraso, y eso fue un lastre que todavía seguimos padeciendo. Mucho bla, 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 pero en los presupuestos no aparece el compromiso de unirnos con la alta velocidad. En segundo lugar, lo que tiene que ver con el sector naval. A corto plazo el BAN necesitamos construir un barco antes de que empiecen las fragatas, porque de lo contrario, la poca mano de obra que queda en el astillero se va a ir y no la vamos a recuperar. Y en segundo lugar, y con respecto al sector naval, el dique. Claro, yo vi al señor Mato en una entrevista decir que si tuviera que pedirle algo a los Reyes Magos, le pediría el dique, pero es que no hay que pedírselo a los Reyes Magos, hay que pedírselo al presidente del gobierno de España, que es de su mismo partido, ¿no? Y el dique no aparece en los presupuestos generales del Estado, y el dique es la viabilidad del futuro de Navantia. Ahora podremos hacer un barco, podremos hacer las fragatas, pero tenemos que aprender a no vivir estacionalmente de los contratos del Estado, y por lo tanto necesitamos un astillero que sea competitivo, competitivo en precio y competitivo en plazos, y eso nos lo da la inversión del dique. Y en tercer lugar, la regeneración de nuestra ría, ¿no? Un proyecto de regeneración que nos permita seguir teniendo un sector marisquero que también genera empleo, porque ya digo, los temas clave de Ferrol tienen que ser el empleo, ¿no? Sin empleo no hay futuro, porque la gente se va, nuestros hijos se van a tener que ir y ya se están yendo de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, apostemos realmente por el empleo y hagamos un frente común para que no nos olviden cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado.
De hecho, esta semana también el Parlamento gallego insistían en esta demanda, en este encargo del BAN para Navantia Ferrol, pero también en la necesidad que el Gobierno central, bueno, pues se incorporase a ese pacto de Estado por Ferrol promovido por la Xunta de Galicia, que supone también la creación de una zona franca en la zona del puerto. Miguel Tellado, bueno, pues criticó el paripé, entre comillas, del BNG y del Partido Socialista votando a favor de esta propuesta, porque dice que de nada sirve y que el Gobierno del Estado sigue sin cumplir lo que se pide. Pero lo que pasa es que estas peticiones y estos cumplimientos se dilatan demasiado a través del tiempo. Creo que independientemente un poco de quién gobierna el gobierno central, ¿usted qué opina?
Bueno, pues yo lo que opino es que nos hacen poco caso, hay resoluciones del Parlamento de Galicia, pero que parece que lo que quieren es agotarnos, ¿no? Y yo creo que no podemos caer en la apatía viendo cómo está la situación de Ferrol y de nuestra comarca, ¿no? Y por lo tanto tenemos que seguir exigiendo a todas las administraciones. Pues mire, yo agradezco que el presidente Feijóo, en vez de mirar para otro lado o decir que bueno, las cosas no están tan mal, haya dado un paso al frente y haya puesto recursos de la Xunta de Galicia también para ese pacto de Estado, porque ya digo, no solamente vale reivindicar, allá donde se gobierna hay que actuar con los presupuestos, ¿no? Como ha comprometido el presidente Feijóo los presupuestos de la Xunta, ¿no? Por lo tanto, ya digo, ojalá que pronto conteste al menos el gobierno del Estado. El presidente de la Xunta lo ha despachado con dos vicepresidentas del gobierno de España, del señor Sánchez, que además conocen bien la situación de Ferrol y de la comarca. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que es de esta provincia, y la vicepresidenta segunda, que también es de esta provincia, creo yo, aunque se haya presentado por otra provincia en las últimas elecciones, Yolanda Díaz, que está en el gobierno de España, y tendrán que acordarse de dónde vienen, ¿no? Creo yo que es algo importante, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues a ver si entre todos realmente nos podemos unir, podemos dejarnos de discutir y arrimar el hombro ante esta situación que tenemos que corregir y que giran en torno a estos temas, ¿no? Al tema del ferrocarril, al tema del barco para Navantia, al tema del dique, al tema de la regeneración de nuestra ría, ¿no? Por lo menos identifiquemos 5 o 6 cosas fundamentales para poder creer en el futuro de esta ciudad y en el futuro de la comarca. Y ya digo, desde luego nosotros no nos vamos a cansar de hacerlos. Muchos ferrolanos han confiado en nosotros, aunque no estemos gobernando ahora en el ayuntamiento, pero sí que la mayoría ha confiado en nosotros y por tanto esa es nuestra responsabilidad y nosotros no vamos a desertar de nuestras responsabilidades con Ferrol.
José Manuel Rivadela, como siempre, gracias por atender esta llamada de la cadena COPE. Saludos.
Muchas gracias y buenas tardes.
Do 11 o 28 de novembro goza dunha nova edición de Tapéate Ferrol. Degusta e vota a túa tapa favorita a 3 euros e poderás gañar vales de experiencias turísticas na comarca. Organiza o Concello de Ferrol e a Asociación de Empresarios de Hostalaría de Ferrol e Comarcas.
Día Mundial de la Diabetes. Protege a tu familia. Cada vez más personas desarrollan diabetes y simples acciones pueden reducir el riesgo. Infórmate. ADF, Asociación de Diabetes de Ferrolterra. Actúa hoy para cambiar el mañana. Y saludamos ahora, cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de este jueves día 11 de noviembre, a los oyentes que se incorporan a través del 101.3 de FM y el 837 de Onda Media.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Enrique Eduardo Torres Torrente falleció en el día de ayer a los 95 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María del Pilar Fernández Díaz, sus hijos Enrique, Manuel, José y Pilar, nietos Isabel, Patricia, Raquel, Jorge, Andrés, Sara, Pablo y Javi, bisnietos Alberto, Nerea y Iago, hermano político, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la Capilla Ardiente a las 4 menos cuarto de esta tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Ubaldo Ferreira López, viudo de Teresa Díaz Vidal, falleció en el día de ayer a los 83 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo, sus primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la Capilla Ardiente a las 3:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Rita de Xuvia. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada, en este caso, en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y a estas horas también es tiempo de repasar la actualidad municipal y comarcal de Ferrolterra, Eume y Ortegal, y lo hacemos con nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente estamos en la redacción de COPE Ferrol trabajando en los asuntos que desarrollaremos a partir de las 2:20. Por ejemplo, a todos aquellos que sean habituales de la autopista AP9, que no se olviden que esta noche entre las 11 y las 2 de la madrugada no van a poder utilizar el tramo que utiliza concretamente el túnel de Osartego, ese túnel que comparten los municipios de Fenineda. Se va a realizar un simulacro y por lo tanto va a quedar cortado el tráfico de vehículos tanto en dirección a Ferrol como en dirección hacia A Coruña. También en lo que se refiere al coronavirus, bueno, pues en el día de hoy tenemos un ligero repunte. Bien, es cierto que hay un ingresado más en planta y también tenemos un caso activo más. Ayer eran 77, hoy tenemos 78, pero también en las últimas horas conocíamos que un colegio de Ferrol, el colegio de Ponzos, en el barrio de Ultramar, llegó a registrar hasta 11 positivos en coronavirus. Además, algunos progenitores también dieron positivo en las pruebas PCR, y poco a poco el coronavirus, la verdad que va aumentando, y lo que se refiere también a la hospitalización, ya son 7 las personas que tenemos en el Hospital Arquitecto Marcide, 4 en planta y 3 en la unidad de cuidados intensivos. También hemos conocido en las últimas horas la incorporación de 200 nuevos aspirantes a marinería en la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño. Lo hacían el pasado lunes, eso sí, después de realizar también el protocolo que tiene la Armada para este tipo de accesos, un protocolo COVID para buscar posibles positivos, y son un total de 200 los marineros que se han incorporado. La mayoría, más del 80%, son hombres. Y también, por ejemplo, en el municipio de Fene, el alcalde, el nacionalista Juventino Trigo, visitó en las últimas horas con la responsable de obras, Comar Piñeiro, las obras que ha realizado el Ayuntamiento de Fene en las calles Muiño y Doctor Malvar. Son obras incluidas en el plan POS y que de alguna forma van a significar también una mejora para los vecinos, porque son de las más transitadas en este casco urbano.
Bueno, y además hoy comienza el concurso Tapéate, ese certamen que se tuvo que suspender el pasado año con motivo de la pandemia sanitaria y que reúne un total de 16 establecimientos de hostelería de Ferrol.
Sí, son menos con respecto a las ediciones pasadas, es la octava. Ayer tanto el alcalde como el representante de la Asociación de Hostelería, su presidente, Emilio Vázquez, destacaban sobre todo que bueno, el hecho de poder contar y de poder sacar de nuevo adelante este concurso ya es algo importante. 16 establecimientos, tapas inéditas que hasta ahora nunca se han confeccionado, nunca han participado en concurso, a 3 euros y va a estar presente hasta el día 28. El público, los clientes van a poder votar y la tapa seleccionada por estos clientes, el establecimiento va a recibir 300 euros. Los clientes van a participar en el sorteo de 2 bonos de 100 euros para poder utilizarlos en la hostelería y también va a haber un jurado profesional. En este caso serán 500 para el primero, 400 para el segundo, 300 para el tercero, donde se va a premiar, bueno, pues lógicamente esas creaciones culinarias, esas creaciones gastronómicas que sin duda alguna hasta el día 28 van a tener en Ferrol un protagonismo especial.
Pues nada, a degustarlas, que es lo que nos queda. Gracias, Javier.
Un saludo.
Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20, nos ampliará estas y otras noticias en las que se está trabajando en la redacción de esta emisora de la cadena COPE. Se recupera un poco el pulso de estos certámenes, de estos eventos, pero seguimos apelando a ese sentidiño necesario, a la necesidad de llevar las mascarillas en lugares cerrados, de no producir aglomeraciones, bueno, pues para evitar ese repunte y esa temida sexta ola de la que ya se está hablando de cara a las Navidades. Crucemos los dedos y apelemos a esa responsabilidad que todos tenemos para, bueno, pues evitar nuevas medidas restrictivas. Nos vamos ahora a los deportes. Y aquí, como siempre, tiene todos los detalles, toda la información, nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Saludos, Ada, buenas tardes. Vamos a hablar un poco de lo que trataremos en el programa a partir de las 3:30 de la tarde en el 97.9 de frecuencia modulada. Y hay una mala noticia porque hace escasamente 3/4 de hora, Adri, el jugador de Oparrulo, anunciaba en sus redes sociales que sufre una rotura del menisco, un edema óseo y un esguince de grado 3 de lateral interno de su rodilla, lo que le va a obligar a pasar por el quirófano. Dentro de la gravedad, pues estaba satisfecho porque es una lesión que le tendrá entre, calculamos, de 2 a 3 meses de baja, aunque no lo han hecho oficial, y podría ser peor si hubiese una rotura de ligamentos que ya le haría prácticamente perderse lo que resta de temporada. Como digo, una baja sensible para Oparrulo porque es un jugador determinante para los próximos meses y veremos a ver cuándo pasa por el quirófano y cuándo pues puede retornar el jugador departamental. Un día en el que también vamos a tener a Flavio Calafell, el anterior entrenador del Intasa San Sadurniño, que la semana pasada llegó a un acuerdo con el club para rescindir el contrato, y hablaremos con él de esa despedida, de esa marcha, cuando solo iban 5 jornadas de la competición en la Superliga masculina. Hay que tener en cuenta que el equipo de San Sadurniño no ha sido capaz de ganar ninguno de los 6 primeros partidos que ha dirimido hasta el momento. Y también hay que comentar que con la llegada ayer de la norteamericana Taylor Coenen, que no pudo estar en el último partido ante el Perfumerías Avenida porque se tuvo que desplazar a Estados Unidos para arreglar pues el visado de trabajo, pues con su llegada ayer, Lino López ya tiene disponible a toda la plantilla para del Basi Ferrol para preparar el siguiente compromiso, que no va a ser este fin de semana porque hay compromisos de la selección española y juega ante Hungría el pre-europeo clasificatorio para el europeo. Y destacar que el próximo jueves, día 18, jugará en Guernica la vuelta a la competición, igual que el día 21 va a jugar el domingo a las 6 de la tarde en Amalata frente a el cuadro del Movistar Estudiantes. Un partido que va a tener posatos por el Día de la Mujer del 25N y que por ello también el club, como necesitan en la victoria ante un rival directo, pues ha puesto entradas bonificadas para los abonados que pueden retirar desde ayer mismo y hasta el día del partido del 21 con precios de 8 euros los mayores de 25 años, de 4 los que tengan entre 18 y 25 y puedan retirar invitaciones gratuitas a los menores de edad para acudir a ese enfrentamiento. Y el Racing, que sigue trabajando, preparando ese partido que el domingo a las 5 va a jugar en Talavera con la intención de retornar a la senda del triunfo para no verse alejarse más de los puestos de promoción y acercarse a los puestos de descenso. De todas estas cosas vamos a hablar con protagonistas a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Te escucharemos, Santi, muchas gracias. todo para tu hogar en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Nos vamos al boletín de la una, regresamos enseguida.
Estar informado.
Volvemos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol y comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en el que vosotros os convertís en los protagonistas mediante vuestras llamadas al 981-33-3105 o también mandándonos esos mensajes de texto o de audio al WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, el 687-968291, 687-968291. En los minutos anteriores hemos dado repaso a la actualidad de la zona. También hemos charlado con José Manuel Rey Varela, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol y diputado autonómico, que ha dicho que bueno, pues tenía que ser el Gobierno Central el encargado ahora también de velar por los intereses de la ciudad de Ferrol, de adherirse a ese pacto de Estado e incluir diferentes partidas en los presupuestos generales del Estado que permitan, por ejemplo, dotar a la ciudad de la alta velocidad, de la que nos hemos quedado fuera hasta el momento, también de esa construcción del buque de acción marítima del BAN, mientras tanto no comiencen los trabajos de las fragatas F-110. Y por otra parte, también bueno, pues el saneamiento un poquito y la recuperación del sector marisquero y pesquero en la ría de Ferrol. Después, en los próximos minutos, también nos acercaremos a la autoridad portuaria de Ferrol, San Cibrao. Francisco Barea tomó posesión de su cargo el 17 de septiembre en sustitución de Indalecio Seijo y con él comentaremos diferentes retos que afronta este ente, las obras del ferrocarril hacia el puerto exterior, ese túnel de Agraña que podría estar listo el próximo mes, cómo afecta o no la situación global que se está viviendo a nivel internacional por el colapso en los puertos, por la crisis de los contenedores, lo que está afectando a los suministros. No sé si ya os habéis encontrado en las tiendas con algún déficit o algún producto que comprabais habitualmente que no está disponible. Por ejemplo, en los talleres faltan piezas para reparar algunos de los vehículos y, bueno, la situación podría complicarse en los próximos meses. ¿Tú qué opinas? Estamos en Usted Dirá y esperamos tus llamadas y opiniones en el 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Precisamente en el WhatsApp ciudadano nos escribe un oyente y nos dice lo siguiente. Buenas tardes. No sé cómo nuestros políticos pueden decir que Ferrol es una gran ciudad. Lo fue, tiempo pasado. Nuestro Ferrol se está muriendo y sin futuro y nadie hace nada por evitarlo. Cierra el comercio, no hay aparcamientos, el ocio para nuestra juventud es nulo. Señor alcalde y demás políticos, dense un paseo por Narón y tomen nota de lo que ven, de las iniciativas que tienen para todos los sectores de la población. Muchas gracias. Bueno, y estos comentarios y mensajes se suceden, recordemos, después de que ayer el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, tal y como comentamos también en este mismo espacio, aseguró que va a enviar una carta al diario Faro de Vigo para mostrar su rechazo por un artículo publicado el pasado domingo sobre la ciudad. Aseguró que le produce una desagradable sorpresa, tanto en los términos con los que se desarrolla como por su contenido. El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rey Varela, bueno,
también asegura que hay que dar una imagen positiva de la ciudad, sobre todo para atraer a turistas y atraer a gente, bueno, pues que se sienta un poco identificada y que pueda venir aquí. Pero claro, no se va uno a ir a vivir a una ciudad sin posibilidades de trabajo y en una situación como la que estamos. Y hoy, en lugar de negativos, quiero preguntar en positivo. ¿Qué de positivo tenemos aquí en Ferrol para tirar para adelante, para pensar en un futuro? Espero tus llamadas en el 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con respecto a ese mensaje que le dijeron que en su tiempo Ferrol fue la maravilla, nadie lo va a discutir que en los años 60 y 70 e incluso 80 Ferrol era una maravilla. Hasta que llegó la plaga de los políticos socialistas y más el bloque y lo hundieron por completo. La destruyeron. Es una forma de hacer maldad. Evidentemente es la opinión de un oyente. Un saludiño para la COPE.
Muchísimas gracias por esta opinión. Hoy estamos preguntando por los aspectos positivos de la ciudad, los aspectos que veis en positivo o que pueden darnos esperanza para el futuro. ¿Qué se podría hacer por la ciudad de Ferrol en estos tiempos para volver un poco a la senda de la recuperación y aliviar esta crisis? Nos dice un oyente, Ferrol es una desgracia. De positivo, se ríe, jajaja, el multacar, humanización y peatonalización de la ciudad, lleva muchos años echando a la gente que vive aquí y a la que venía a comprar, que ya por supuesto no vendrá. Bueno, de positivo poco este mensaje. Introducimos una nueva llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Todo meu apoio para o señor que acaba de falar. E quedouse corto. Foi unha desgracia o que ocurrió en Ferrol con esos políticos que acaba de decir o señor. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, saludos. Leo otro comentario a través de nuestro WhatsApp. Nos dice un oyente, lo más positivo que tiene nuestra ciudad son los ferrolanos, que a pesar de las circunstancias seguimos luchando y defendiendo a nuestra ciudad. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué cosas positivas se pueden contar de nuestro entorno? Yo tendría unas cuantas, los paisajes, las playas, el patrimonio. Pero bueno, os dejo estos micrófonos para vosotros. 981-33-3105 o el WhatsApp 687-968291. Y es que, bueno, pues se puede seguir apostando por diferentes circunstancias. Se puede practicar surf los 365 días del año, lo que atrae también a numerosas personas de fuera, el camino inglés. Bueno, y nos dice otro oyente, se me olvidaba la inseguridad de Ferrol. Hablamos de la ciudad, creo, sí. Estamos hablando de la ciudad de Ferrol. Este no es un aspecto positivo, sino negativo, que dice que hay inseguridad también en las calles de Ferrol. ¿Opináis lo mismo? Nos lo puedes contar.
Antón ten 7 anos e un riso contagioso cando xoga cos seus amigos no novo parque pretiño da súa casa. O plan único, con máis de 2.700 obras e servizos, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notas en a cara. Plan único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Usted dirá moi buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, mire usted, yo tenía un médico en el muelle. Y ahora no lo tenemos, aquello está cerrado. Se hizo una manifestación y, por favor, a ver si hay alguna mejora en Ferrol y vuelve el médico para su sitio. Eso es lo que todos esperábamos cuando hicimos la manifestación, para que volvieran para allí. Que estuvieron toda la vida en el muelle, los médicos para la gente del mar. Bueno, que ahora atiende a todo el mundo, pero en su momento fue para gente del mar, como mi marido. Y notamos mucha falta en el sitio de ese médico. Agradezco a que vuelvan a empezar. Muchas gracias.
Gracias. Saludos. También te recuerdo que esta noche, entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, estará cortado el túnel de Osartego en la AP9 que une Fene y Neda. Los que se vean obligados a realizar este recorrido, la alternativa será la Nacional 651. Nueva intervención en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo no sé cómo ese alcalde que tenemos aquí en Ferrol se atreve a decir que la gente que lo insulta, que la gente que habla mal de él. Pero vamos a ver, este señor sabe cómo tiene Ferrol, ¿eh? Yo vivo aquí en el Camino del Sargento. Llevamos un año con un socavón aquí delante de casa, que no podíamos estar ni aquí fuera porque nos faltaban las piedras a la cara, ¿vale? Mi marido le falta una pierna, ¿vale? Que quede claro. Nos caímos una vez por culpa de las piedras, que me resbaló la silla al meterlo en casa, ¿sabe? Es que ya se cabrea uno, ¿sabe? Y que encima este señor que diga que lo están insultando, es que merece más, eso y mucho más, ¿vale?
De acuerdo.
Que tiene este camino que da pena, ¿vale? Que nunca así estuvo, ¿eh? Y yo encima, nos caímos mi marido y yo, nos vino a echar una mano unos vecinos que eran mayores, los pobres, que no había nadie, ¿eh? Y encima tiene más que decir ese señor, ¿eh? Y encima nos denunciamos, porque dice mi marido, ah, meternos en el juez. No, pues... Es que no puede ser, vale. Tiene Ferrol, de verdad, que esto da pena, pero mucha. Y de verdad, mira, me avergüenza de ser ferrolana, de verdad, pero no por la gente, cuidado, que nadie lo interprete mal, sino por todo lo que tenemos en el ayuntamiento, que es todo pura basura, igual que en el gobierno central, igual, todo. Es que ya se cabrea uno, es que ya no sabe uno. Yo digo una cosa. Pobre de la gente que no tiene para una barra de pan, porque yo me fui al súper ayer y antes de ayer, y de hoy para de ayer para hoy lo que subieron las cosas, bestial, de verdad, bestial. Pero bueno, ya hablando del socavón de aquí, que llevamos un año, y tapa y tapa, viene la cesa tapa, viene el otro tapa, a ver, ¿aquí de qué vamos entonces? Porque cobran todo, ¿sabe? Que si no paga un mes le van encima, Yo perdona que esté así, pero es que te indigna ya. Que diga ese señor, que diga que lo están insultando. Es que no sé, que quiere, ¿vale? Si se pasa la mañana allí fumando fuera, en la calle de la Tierra, un barito que hay que sirven los cafés por fuera, fumando y sin la mascarilla, ¿Qué ejemplo da ese señor?
De acuerdo. Gracias por esta opinión.
De verdad,
Nada. Buenos días, bueno, para eso estamos. Saludos. Hasta luego. Nos vamos al WhatsApp. Hola, nos dice, creo que Ferrol pocas cosas positivas ya quedan, pero se vos sirve de consuelo. Estamos igualiño por toda a contorna. Un saludo y gracias, Cope. Gracias a vosotros por ir confeccionando este espacio poco a poco. Nos quedan unos minutillos que podéis aprovechar. En cuanto a la pandemia, bueno, pues seguimos más o menos igual. Ligero repunte de casos con un hospitalizado más, un caso más activo. Estamos alrededor de los 78, con lo cual esto nos hace mantener la guardia y seguir con diferentes medidas y con precaución. La Consejería de Sanidad además comunicó ayer la localización de un brote de COVID con hasta 11 casos en el Colegio de Ponzos, ubicado en el barrio ferrolano de Ultramar. Alumnos que han dado positivo y, bueno, pues que también han dado positivo sus padres, que han tenido que someterse a pruebas PCR. Nueva intervención, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, hablando de Ferrol, sobre todo los que somos ferrolanos, es una tristeza. Mira, ayer fui a dar una vuelta desde el Sartaña hasta Carranza, pero por el Bertón. Mira, es que no hay acera, porque están las silvas que cubre todo. Yo, cuando este alcalde lo eligieron, dije, bueno, yo lo conocía de otras veces de trabajar en el ayuntamiento, y dije, bueno, yo creo que con él vamos a tener suerte en Ferrol. ¿Qué va? Jolines, aquí en la calle Ingeniero Comerma tenemos un socavón terrible. Llevamos no sé cuántos meses. Aquí no aparece nadie a arreglar ese socavón. Y ahora, ayer, me voy a dar un paseo. Qué pena el Bertón como está, Dios mío. Pero es que no había acera ya. La gente mayor, a bajarnos, porque, en fin. Bueno, después le parece mal que le hablen mal. Jolines, pero que pasee, que antes siempre lo veía en la calle. Que pasee y que mire para el suelo, a ver cómo estamos. Vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias, buenos días. Otro mensaje en el WhatsApp. Vergüenza de ver cómo tienen el campo de Amalata, de Rubi. Una auténtica
vergüenza. Bueno, pues nos podéis seguir enviando esas comunicaciones. Os hablo de otros temas, de la peligrosidad que tiene, bueno, pues circular por las carreteras de noche por parte de los peatones. Se inicia una campaña a partir del próximo lunes para buscar la sensibilidad necesaria de hacerse ver con ese uso de chalecos reflectantes. Si no los llevamos, nos podemos convertir en un colectivo vulnerable en carretera y aumentar la siniestralidad. Tráfico subraya que estas prendas, las reflectantes, amplían la distancia de detección por parte del conductor de un vehículo de la presencia de un peatón entre 20 a 150 metros, por lo que se incrementa el margen de reacción. Es una prenda obligatoria, además, tanto para los peatones. Circular sin ella conlleva una sanción de 80 euros y también para los conductores, con una sanción de 200 euros y 3 puntos en caso de bajar del vehículo sin este chaleco reflectante puesto. Nueva intervención. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, eu quería saber para cando o aparcamento do Naval, porque hai xente que, bueno, que estamos indo ali ao hospital de día e non encontramos donde aparcar. E levamos un acompañante e resulta que o acompañante ten que quedar ali no coche mentre que a xente estamos poñendo a medicación. Entón, bueno, pues non sei a quen corresponde ou en que van a ampliar, pero non sei para cando.
Bueno, la Xunta ya ha recibido ofertas, por lo que tenemos para ampliar ese aparcamiento, que contará con 266 nuevas plazas, y una vez estén licitadas estas obras, pues parece que las obras se podrían iniciar a comienzos del próximo año 2022. Estas son las últimas noticias que tenemos.
Bueno, igual algunos ya no llegamos, ya no nos han falta.
Bueno, o Gaya que sí.
A ver si es pronto, vale. Leña, gracias. Buenas tardes.
Igualmente. Con esta llamada damos por finalizado el espacio de Usted Dirá de hoy. Continuamos con muchos más contenidos, con esa entrevista al presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, y hablando de las caídas que afectan sobre todo a las personas mayores.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a acercarnos a la clínica Neuraxis. Están ubicados en el número 276 de la carretera de Catabois, aquí en Ferrol, y es una clínica única y pionera en la que trabajan para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que hayan tenido cualquier tipo de lesión en el sistema nervioso. Se dedican a la rehabilitación neurológica y también al desarrollo infantil. Vamos a charlar a continuación con la responsable de este centro y del área de fisioterapia, Ana Novo Porca. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Vamos a hablar de una cuestión que se agrava a medida que vamos cumpliendo edad. Las caídas que afectan sobre todo a nuestros mayores son tremendamente frecuentes y además provocan consecuencias físicas también importantes como fracturas o contusiones. Vamos a hablar un poquito también del riesgo que tiene la población o que en qué rango de edad suelen aparecer estas caídas y aumenta el riesgo de las mismas. Ana.
Como bien comentas, las caídas son un problema que surge y va aumentando su riesgo a medida que pasan los años, de forma que son mucho más frecuentes en la población mayor de 65 años. En los menores de 65 años las caídas ocurren sobre todo fuera del hogar y se deben sobre todo a accidentes o situaciones fortuitas. En cambio, en personas mayores y según van pasando los años cada vez más, son más frecuentes las caídas y especialmente las caídas dentro de casa. Esto se agrava todavía más en casos de personas que tienen un diagnóstico de una patología neurológica o de otras patologías comunes, como puede ser la diabetes, en la que en principio parece que no está muy asociado, pero conforme van pasando tiempo de evolución de la enfermedad, muchas veces se pierde sensibilidad o aparece lo que se conoce como neuropatía diabética, que es una dificultad en la que los nervios periféricos que llegan a las piernas, a los pies, bueno, a todo el cuerpo, pero en especial a los pies, van deteriorándose y esto implica pues que se pierde sensibilidad en toda la pierna, pero especialmente en la planta del pie, que es especialmente importante para sentir bien el suelo.
Uh-huh. Ana, ¿cómo podemos detectar un poco el riesgo de padecer estas caídas? Hay mucha población mayor también que vive sola, pero no sé si hay alguna llamada de atención, algún aspecto que los familiares, amigos y gente que está próxima tengan que tener en cuenta a la hora, pues eso, de consultar precisamente a un especialista si tienen algún tipo de estas patologías neurológicas, diabetes, y afecta el equilibrio y demás.
Hay cosas que se observan con relativa facilidad. Por ejemplo, cuando una persona tiene dificultad al caminar por la calle, al subir un bordillo, también... factores que digamos, son predictores de un riesgo de caídas es, por ejemplo, cuando, que es bastante sencillo de ver, es cuando una persona intenta levantarse de una silla y no puede hacerlo sin utilizar las manos, o hace varios intentos y se vuelve a medio caer sobre la silla de nuevo. Esas cosas suelen ser bastante llamativas. Además, si pues empiezo a caminar por casa, o veo que mi familiar camina por casa y se va apoyando en todos los muebles, uh-huh. o necesita usar las manos, o empieza a decir que necesita un bastón o algo así, sí que suelen ser indicativos de que a lo mejor hay que ver cómo está ese equilibrio. Vale, además hay otras cosas, pues como la medicación, grandes dosis de medicación, o personas que necesitan medicación por otras dificultades, o cuando se inicia un deterioro cognitivo, ¿vale? A veces los problemas en relación al riesgo de caídas no están solo en relación a algo físico, sino que si yo empiezo a tener problemas para concentrarme, para atender, esto va a implicar pues que cuando tengo que caminar o cuando tengo que levantarme, a lo mejor toda mi atención no está en eso. Uh-huh. Vale.
Ana, ¿cómo detectáis un poco estos problemas en la clínica, en Neuraxis? ¿Cómo los tratáis y cuál es un poco la terapia que seguís con estas personas?
Uh-huh. Lo que hacemos siempre es hacer una valoración. Cuando una persona que tenga un diagnóstico a nivel neurológico, como puede ser una enfermedad de Parkinson, una esclerosis múltiple o otras patologías, o bien cuando una persona llama y dice que está empezando a caer con frecuencia, aunque no tenga un diagnóstico, lo que hacemos es valorar cómo es la cantidad y la calidad de movimiento, y también pasamos test, que son test estandarizados que valoran cuál es el riesgo de caídas. Además de eso, valoramos cuál es la fuerza, no solo en las piernas, sino también en el tronco, porque muchas veces los problemas en relación a las caídas están relacionados con la fuerza y la estabilidad que yo tengo en mi tronco. Y además utilizamos plataformas para medir el equilibrio, es decir, son unas plataformas que miden dónde está mi centro de gravedad en todo momento y cuánto se mueve con respecto a un punto medio, que es un punto imaginario ideal, pero que nos da una idea de en función de cuánto me muevo en relación a ese punto, uh-huh. Eso también implica mayor riesgo de caídas.
Ana, yo soy una firme defensora del deporte a lo largo de toda la vida. Yo no sé si esos consejos o recomendaciones para evitar caídas también tienen que ver un poco con seguir manteniendo esa fuerza física o seguir manteniendo esos hábitos de vida saludables.
Sí, por supuesto. El mantener una vida activa y hacer ejercicio es fundamental para prevenir caídas. Vale, no solo eso, también sabemos que a medio, largo y plazo el deporte, y cuando no es posible un deporte, digamos, estándar, un deporte adaptado, un ejercicio terapéutico adaptado e individualizado para cada persona es fundamental para evitar ese riesgo de caídas. Además de digamos, un plan personalizado, es importante hacer adaptaciones y ver qué necesidades tiene la persona a la hora de, pues, si necesita ayudas técnicas, qué calzado necesita y demás. Y es importante también, sobre todo en las personas mayores, adaptar el entorno, buscar que la iluminación sea la adecuada, que, por ejemplo, si las alfombras suponen un factor de riesgo, intentar eliminarlas o buscar qué objetos a lo mejor están implicando un mayor riesgo en momentos puntuales en el hogar, para intentar minimizar ese riesgo lo más posible. Y también ver qué adaptaciones se pueden hacer en el propio movimiento para intentar conseguir la máxima funcionalidad y el mínimo riesgo, sobre todo que sea con seguridad.
Uh-huh. Si tenéis cualquier duda, si os sentís identificados con este tema de las caídas en personas mayores que acabamos de hablar, podéis pedir más información en neuraxis.es, en el teléfono 881-93-91-95 o acercándoos directamente al número 276 de la carretera de Catabois en Ferrol. Ana Novo, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Ana, un saludo.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
Y en esta sección, en los próximos minutos, nos vamos a acercar hasta la cofradía de Cedeira, una de las que mayor número de centollas extraen, habida cuenta, por ejemplo, que no llegan a Barallobre y que los precios de cotización también en la lonja de Ferrol, bueno, pues son bastante bajos. Desde el pasado lunes ha comenzado la campaña de este crustáceo del centollo en las dos provincias y se va a prolongar en la provincia de A Coruña y de Pontevedra y se prolongará hasta el inicio de la veda en el año 2022. Llegan a las lonjas y a los diferentes espacios los primeros ejemplares del que muchos consideran el rey de los mariscos. Estaban en veda desde junio y al parecer es una de las campañas más esperadas por el sector. Charlamos a continuación con María Rodríguez, secretaria de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Cedeira. María, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María, ¿esta es una de las campañas más esperadas también en la cofradía de Cedeira o es una más?
Es una de las campañas más esperadas, pero bueno, también por el tema de la campaña que se aproxima, campaña navideña.
¿Cuántos son los barcos que salen a faenar y a capturar esta centolla? ¿Cómo están un poco los cupos y cómo es el producto?
A ver, los cupos es un tope diario de 35 kilos por barco y 35 por tripulante. Y bueno, suelen ir entre 10, 15 embarcaciones de artes menores. Pero de momento la campaña está empezada solamente por dos socios. De momento están empezando.
¿Cómo suelen ser las campañas anteriores, María, de este crustáceo? No sé si supone un incremento de ventas importante, si se alcanzan buenos precios también en lonja. ¿Cómo son las campañas anteriores y cómo está siendo estos primeros días la que se está realizando?
A ver, las campañas anteriores sí, suele ser una buena campaña, se nota. Suelen alcanzar precios bastante altos, pero bueno, ahora en el comienzo pues empieza un poco más bajo, porque es el comienzo precisamente. Aquí ahora de momento van sobre 10 euros, una media de 7 aproximadamente están yendo de momento, después van a subir.
Evidentemente. ¿Es buen momento ahora para que los consumidores finales compren las centollas y congelen de cara a las fechas navideñas?
Sí, es un buen momento para aprovechar, sí, porque dentro de poco no queda nada para que comience a subir el precio y que comience a aumentar también el número de embarcaciones que van a faenar a este.
¿Tenéis también, estáis también con la campaña del buey? ¿Se extrae también buey en Cedeira?
No, de momento no.
Vale.
Pero y hasta... sí que se extrae, lo que pasa es que de momento todavía no tenemos ninguna captura.
¿Se exporta mucho? ¿La lonja de Cedeira exporta mucho producto de este tipo? ¿Mucho marisco afuera?
Afuera al extranjero no.
Fuera de Galicia, me refiero.
Fuera de Galicia sí, fuera de Galicia sí.
Vale, es un porcentaje
Madrid,
importante,
principalmente,
¿no?
Madrid, sí.
¿Y es cierto ese mito de que a Madrid se van los mejores ejemplares, María?
A ver, en Madrid sí suelen comprar aquí los que están comprando para mandar, sí, suelen mandar a los restaurantes de Madrid los mejores ejemplares, sí.
¿Y hay posibilidad de los que
lo consigan? Por el precio, por el tema del precio, porque hay más demanda allí que aquí.
Claro. ¿Y hay posibilidad de que nosotros como consumidores también podamos ver el marisco que tenéis? ¿Os dedicáis también a la compra online?
Nosotros tenemos una tienda en la que se venden moluscos. Pero no, de momento no tenemos tienda online de resto de productos.
Vale. ¿Es algo que se está estudiando de cara al futuro?
Sí, sí. Estamos mirando la posibilidad de hacerlo. Sí.
De acuerdo. María Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos.
Nada, a vosotros. Hasta luego.
Con Casa Sedes llévate tus platos listos a donde quieras. Platos caseros, raciones, meriendas y llámanos, te lo organizamos. Casa Sedes, de nuestros fogones a tu mesa. Estamos en Plaza Doctor Iglesias Ferrol y redes sociales. Y el gusto es mío.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Disfruta todos los días de las mejores ofertas en productos frescos. Hoy tienes el espárrago triguero, el manojo, de 250 gramos a 1,56 euros. Y las chuletas de aguja de cerdo, el kilo, a 3,89 euros. Te esperamos en Alcampo Ferrol.
Melloramos la eficiencia energética da iluminación da Rúa Magdalena e a contorna da Praza de Armas. Actuación cofinanciada en un 20% polo Concello de Ferrol e 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020. Fondo Europeo do Desenvolvemento Regional, unha maneira de facer Europa.
Y saludamos también ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. En los próximos minutos nos vamos a acercar a la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao. El pasado 17 de septiembre, Francisco Barea tomó posesión de su cargo como nuevo presidente de este ente, de la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao, en sustitución de Indalecio Seijo, uno de los presidentes más fugaces de este organismo, que estuvo apenas 8 meses. Francisco Barea es ferrolano, ingeniero de caminos de profesión y nacido en el año 1972. Francisco Barea, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, primeramente le quería preguntar cómo ha recibido este nombramiento, porque precisamente en el día que tomó posesión dijo que quería salvar distancias y obstáculos.
Pues, bueno, este puesto, en primer lugar, para mí, como tanto como profesional como ferrolano, pues es un orgullo poder que hayan contado conmigo el presidente y la consellera Rosa, pues para mí es un orgullo. Y a partir de ahí, ver cómo están las cosas y trabajar para que todo en la comarca de Ferrol tengamos un nuevo impulso, ¿no?
¿Qué objetivos se marca para su mandato, un poco al hilo de lo que decía precisamente en esta toma de posesión? Como le comentaba, salvar distancias y obstáculos, tender puentes.
Hombre, los objetivos yo creo que son claros, ¿no? El primero de ellos y el objetivo prioritario que tenemos es la obra del tren. La obra del tren es un objetivo prioritario desde el momento que creo que va a ser uno de los mayores hitos que podemos tener industrialmente en la comarca, en la llegada de que tengamos la comunicación por tren del puerto exterior. Luego tenemos la captación de tráficos. Es muy importante intentar volver a los tráficos anteriores a la pandemia, épocas en las que el puerto de Ferrol era un puerto importante en cuanto a esto. Y también dentro de esta parte el tema de del turismo y cruceros, ¿no? Uh-huh. También es un tráfico que tenemos que intentar volver a captar. Tenemos que tener otro objetivo importante, son las relaciones con la administración en general, con Concello, con Armada, con la universidad. Todo esto, buscar que Ferrol tenga una pequeña transformación tanto económica como social, ¿no? Que es lo que tenemos que buscar. Esto es algo reflejado en el pacto de Estado por Ferrol que había dado nuestro presidente y en el que tenemos que estar volcados.
Vamos a ir por partes, si le parece, para desgranar estos diferentes asuntos, y empezamos precisamente con ese tren al puerto exterior de Canelinhas. ¿En qué fase se encuentran las obras de este ferrocarril? Porque, bueno, el tema del túnel ha dado para mucho, también para muchas protestas entre los vecinos de la zona. ¿Con qué problemas se están encontrando actualmente y cuándo podrían estar completadas estas obras? ¿Con qué objetivo están trabajando?
Vamos a ver, lo primero que hay que destacar de la obra del tren es que es una obra muy compleja. Es una obra de una entidad importante y que, por lo tanto, como su propia es compleja, desde luego, por el hecho de haber un túnel que tiene 5 kilómetros 600 metros, ¿no? Eso implica, pues, lo que estamos comentando, de que su ejecución no es fácil. Ahora mismo, el punto en el que estamos es que a mediados del mes que viene aproximadamente llegaremos al hito de la unión del túnel por los dos lados de excavación. Es un hito importante porque se completa quizá la fase más importante y más compleja de toda la obra. En esa situación estamos ahora, a mediados del mes que viene, y luego nos quedaría terminar el viaducto en el trozo de la Ensenada de la Malata, y la conexión con el puerto interior. Ahora mismo se está trabajando ya a buen ritmo. Las relaciones entre puerto y UTE, pues, hombre, son bastante más fluidas. Y el objetivo es que está fijado la finalización de obra en mayo del 23. La intención es a ver si somos capaces de poder acelerarlo un poco más. Y si no, por ahora está fijada en mayo del 23.
Bueno, precisamente ese viaducto sobre Amalata había sido uno de los principales puntos de fricción. También es una obra importante en cuanto a economía, en cuanto a la dotación presupuestaria que requiere. ¿Esto afectará de alguna manera a las cuentas de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao o están salvados todos estos escollos?
No, respecto a las cuentas de la autoridad está previsto el gasto que supone toda la obra. Quizás el mayor problema que podemos tener en la obra y al cual yo le tengo más respeto es el problema que tenemos actualmente en suministro de materiales, de materias primas y plazos de entregas, que es lo que más miedo me da a mí respecto a la ejecución de la obra. No la ejecución en sí, pero sí eso puede ser un hándicap que nos tenga, bueno, que nos pueda producir alguna desviación pequeña, ¿no?
Ya que saca el tema de la falta de suministros que estamos padeciendo a nivel global, ¿cómo afecta al puerto ferrolano, si es que lo hace, bueno, pues esta crisis que estamos viviendo en todo el mundo por los contenedores, por el colapso que se está produciendo en diferentes puertos, lo que está afectando precisamente, pues, a estos suministros para diferentes sectores?
Por ahora no nos está afectando, ¿no? De hecho, el tráfico de contenedores nosotros estamos creciendo casi un 20% y que, por lo tanto, creo que estamos en ese aspecto en una línea positiva. No nos afecta, pero bueno, estamos pendientes porque, bueno, puede ocurrir que sí que dentro de un determinado tiempo tengamos alguna afección de ese tipo, ¿no?
¿Cómo nos podría afectar?
Nos podría afectar en el momento de que perdamos entrada de contenedores que provengan de la parte donde existe el conflicto actualmente, ¿no? Por ahora eso no existe. Nosotros tenemos un tráfico importante. Digo importante tal y como se ha ido transcurriendo estos años y estamos creciendo en ese aspecto. Esperemos que ese crecimiento no se frene.
Crece sobre todo el gas natural licuado. Es uno, bueno, pues de los tráficos de mercancías, por así decirlo, que ahora está despuntando en detrimento, como todos sabemos, de ese carbón que llevaba para Endesa, en previsión de que en los próximos días también pueda llegar un nuevo buque que se trasladará a la central térmica de Endesa para ponerla previsiblemente en marcha si hay mucha problemática de subida de luz, ¿no?
Los tráficos de GNL ahora mismo son nuestro principal tráfico. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hemos perdido un tráfico muy importante para el puerto de Ferrol, que es el tráfico del carbón. Estamos hablando de 4 o 5 millones de toneladas al año. Las cuentas son muy fáciles de hacer. En los años en los que el puerto tenía un tráfico importante de 13 millones, entre 13 y 14 millones, en los años 17 y 18, actualmente estamos en 10 millones anuales. Con tal de restarle esos 4, nos salen las cifras. La ventaja de todo esto, lo positivo de todo esto, es que sin contar al carbón estamos manteniendo los tráficos que teníamos, ¿no? El objetivo que tenemos, por supuesto, es recuperar esos niveles del 17-18. Con el tráfico, bueno, habrá que buscar el tipo de tráfico que sea. Y en este momento el GNL, pues es uno de los que más nos está ayudando a mantener las cifras.
¿Cree usted que el balance será positivo en cuanto al tráfico de mercancías al finalizar este año 2021?
Yo creo que este año vamos a mantener más o menos la senda del pasado, quizá con un pequeño crecimiento. Estamos ahora mismo en una zona, bueno, por así decirlo, de meseta, en la cual a partir de la pandemia nos estamos manteniendo y, desde luego, el objetivo siempre es optimista. Hay que intentar captar tráfico y crecer.
¿Cuáles son las expectativas en cuanto a los cruceros?
Los cruceros, ya tenemos varios para el año que viene, que está previsto que vengan. En los cruceros hay que tomar, yo tengo una previsión que es intentar centralizar la captación de tráficos de cruceros por un lado, distinto a los demás, ¿no? Eso es lo que voy a apostar por intentar, intentar multiplicar la entrada de cruceros en Ferrol. Yo creo que es importantísimo que vengan cruceros a Ferrol y es muy importante el trato que le damos a los cruceristas cuando vienen. De hecho, uh-huh. Es algo que vamos a plantear en la mejora de las instalaciones para que estos cruceristas tengan una entrada en Ferrol como Dios manda, ¿no?
Y dentro de ese pacto de Estado por Ferrol que anima la Xunta de Galicia, de hecho estos días en el Parlamento de Galicia también, bueno, pues se animaba al Gobierno Central a adherirse y a sumar esfuerzos, y dentro de este pacto de Estado por Ferrol está la creación de una zona franca. ¿Cómo se integraría en el puerto de Ferrol?
La zona franca es una apuesta que, por supuesto, estamos con ella, estamos ahora mismo estudiando cómo implantarla. Sí, yo creo que el puerto de Ferrol, geográficamente y por instalaciones, es una zona perfecta para poder tener una zona franca, ¿no?
Francisco Barea, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Que pases muy feliz tarde. Chao.